Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esta canción que escuchamos se titula Imagínate y es interpretada por Silvio Rodríguez, un cantautor, guitarrista y poeta cubano que es un exponente característico de la música de su país surgida con la Revolución Cubana.
Imagínate que eres mi dama, mi último sueño, mi más roja flama. Imagínate que somos nosotros, tú y yo para siempre, que no eres de otro.
En mes y medio, los 15 proyectos de desarrollo territorial en la zona estarán en ejecución. Solo se han emitido 4 sentencias condenatorias por desaparición en el estado. Crece la participación de la mujer en el emprendimiento de Jalisco. De 165.000 jóvenes jaliscienses, jaliscienses con glaucoma, 112.000 ignoran el diagnóstico. La UDG impartirá clases de perspectiva de género a partir del próximo semestre. La violencia de género presente en 17 de 40 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. En Señal Tecnológica conoceremos un proyecto para sustituir la lectura de los padres a los hijos. Y no se pierda la sección Cine Expresión de Alejandro Valdovinos. están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada. Los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse, 499-992-4233 o 01800-701-9999. Comenzamos con la información. La segunda semana de abril es la fecha límite para que comiencen operaciones de los Prodeter en 4 municipios de la zona. Adelante con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que desde hace 8 meses en la zona se iniciaron actividades para impulsar proyectos de desarrollo enfocados a la agricultura y la ganadería, mismos que son una realidad y esperan a más tardar mes y medio comiencen funciones, explica Pablo Arana Saldívar, planeador estratégico de los proyectos de desarrollo territorial PRODETER en la región.
Hasta el momento hemos trabajado en los 4 PRODETER. En estos 4 PRODETER hemos identificado como principales actividades económicas en cada uno de ellos 15 proyectos, de los cuales en 14 de ellos prácticamente ya tenemos concertada la participación de los productores, teniendo pendiente uno de ellos en el Prodeter Villaguerrero, que es una planta forrajera, proyecto en el cual pensamos amarrar acciones en esta misma semana.
Los municipios que ya se encuentran participando y desarrollando los trabajos son Bolaños, Colotlán, Villaguerrero y Mezquitic, donde destacan la producción de bovinos y el cultivo de frutas y verduras. Arana Saldívar mencionó el monto de la inversión que ya fue autorizado.
De estos 15 proyectos de los que le hablo, se tiene un monto de inversión con precisión 19,377,719.02 millones de pesos, y en donde la participación Federación Estado, en virtud de que los 4 PRODETER son en la modalidad de concurrencia, se tiene un monto de apoyo de 16,332,824 pesos. La diferencia, 2,407,603.52 centavos, corresponde a la participación de los beneficiarios. Se privilegia, en este caso de proyectos, la integración de los más productores posibles, de generarle a estos productores modelos de asociación.
La organización que han llevado a cabo hasta el momento ha permitido que haya avances significativos. Pretenden que cada uno de los proyectos esté operando el mes entrante, reiteró el entrevistado.
La intención o el compromiso que se tiene en la instrumentación de estos proyectos de desarrollo territorial es que al 31 de marzo podamos estar concluyendo, aunque va a ser complicado tomando en consideración pues se han presentado una serie de vicisitudes, ¿no?, o complicaciones, sobre todo en el asunto de las aportaciones que afortunadamente pues han venido corriendo por parte de los beneficiarios, y podría citar, por ejemplo, en el caso de Villaguerrero, en donde traemos proyectos para construcción de bordos comunitarios. Estamos en la etapa, en este caso de este proyecto, con la revisión de proveedores, porque en la elección y selección de los proveedores, pues son los mismos productores los que definen con quién acudir para llevar a cabo estos trabajos.
Cabe señalar que hay posibilidad de que, conforme avancen los proyectos, se sumen más municipios hasta que los 10 que comprenden la región cuenten con al menos un proyecto de desarrollo, concluyó. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de la información que nos compartes y vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, solo se han emitido 4 sentencias condenatorias por desaparición en la entidad. Y crece la participación de la mujer en el emprendimiento de Jalisco.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Doroteo. En 1812 nace José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos, político y militar mexicano. Fue presidente de México en calidad de interino del 11 de diciembre de 1855 al 30 de noviembre de 1857 y constitucional del 1 de diciembre de 1857 al 1 de enero de 1858. Fallece el 13 de noviembre de 1863. En 1835 nace en Canadá Simon Newcomb, astrónomo y matemático, que logrará una notable contribución a los estudios de mecánica celeste y será el compilador de uno de los calendarios de efemérides astronómicas más relevantes. Fallece el 11 de julio de 1909. En 2008, por iniciativa de la Asociación Mundial del Glaucoma, se establece esta fecha como el Día Mundial del Glaucoma, con el propósito de llamar la atención sobre este grupo de enfermedades oculares progresivas y la importancia de su detección temprana.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 25 centavos y se vende a 21 pesos con 65 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 50 centavos y se vende a 24 pesos con 35 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Son las 9 de la mañana con 21 minutos y les recuerdo los números telefónicos de cabina por si requieren comunicarse. 499-992-4233 u 800-701-9999. Prevalece la impunidad para impartir justicia en materia de desaparición de personas en Jalisco. Así lo afirma funcionaria del CEPAD. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Los más de 9.000 casos de personas desaparecidas en la entidad es un hecho que preocupa y ocupa al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, ya que los índices de impunidad y el poco acceso a la justicia son una realidad. El que no se integren carpetas de investigación y, por ende, no se dicten sentencias, solo demuestra la apatía e incompetencia de las autoridades, señala Ana Carolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia en el CEPAD.
Vemos con preocupación que, pues, en vez de erradicar o disminuir la problemática de desaparición de personas, pues la situación cada vez es más grave y más alarmante. En ese sentido, también, pues, el tema de la justicia, del acceso a la justicia, también se mantiene, pues, la impunidad para los casos en materia de desaparición de personas, también en materia de otras violaciones a los derechos humanos, pero también hablando del tema de desaparición. Contamos únicamente con 4 sentencias en cuanto al delito de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.
La desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares se desprenden de la ley general. Sin embargo, el tipo penal que nombra la Fiscalía del Estado de Jalisco se denomina desaparición cometida por particulares, una situación que también preocupa al CEPAD, ya que los procesos de investigación y clasificación no son los correctos, y eso ha limitado que no crezca el número de sentencias ante este delito.
Esas sentencias corresponden a todos los casos en materia de desaparición que históricamente han ocurrido en el estado de Jalisco. Algunas de esas sentencias son del año 2017, creo que es una de las primeras sentencias, una en 2018 y creo que dos en 2019. Sin embargo, también es muy importante señalar que el número cambia dependiendo también de la solicitud del acceso a la información que presentamos varía entre 3 y 4, y también en dos ocasiones el tipo penal por el cual se sentenciaron a las personas responsables no es correspondiente al tipo penal del delito de desaparición que marca el Código Penal del Estado de Jalisco o después la Ley General en materia de desaparición.
El que no existan mecanismos eficientes y que continúe la ilegalidad ante este delito ha llevado a nuestro estado a convertirse en la entidad con mayor número de personas víctimas de este ilícito, puntualizó Chimiac.
Pues parece que el problema resulta cada vez más grave y a su vez también eso reafirman las cifras de personas desaparecidas que representa el estado de Jalisco. En ese sentido es muy importante destacar que en el estado de Jalisco durante el año 2019 han desaparecido más personas a nivel de todo el país, ¿no? Constituye primer lugar en cuanto al número de las personas desaparecidas y esos son los datos proporcionados por la misma Secretaría de Gobernación mediante la Comisión Nacional de Búsqueda.
Para que se desarrolle una correcta impartición de justicia, la ciudadanía debe ejercer presión a las autoridades y, sobre todo, exigir que se rindan cuentas, concluyó la coordinadora de incidencia del CEPAD. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues gracias por los detalles de la información que nos compartes. Es una barbaridad, pues todo lo que se enfrenta en nuestro país y la lentitud de los procesos judiciales, ¿no? O simplemente casos que jamás se resuelve.
Sí, por supuesto, hay incluso un subregistro de las personas que desaparecen y pues esto prácticamente es de llamar la atención. ¿Cómo es posible que de más de 9,000 personas desaparecidas solamente se hayan dictado 4 sentencias referentes a este delito, a desaparición de personas? Entonces, pues eso sí deja ver pues la incompetencia de las autoridades y por supuesto también la impartición de justicia ante este delito tan grave que se lleva a cabo en nuestro estado. Y otra cosa que también llama la atención es que Jalisco cierra 2019 como la entidad con más desaparición en todo México.
Pues sin palabras, muchas gracias Gonzalo por esta información que nos compartes. Y en otros temas, con créditos fortalecen la participación de la mujer en el sector empresarial del estado. Adelante con la información, Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a quienes nos están sintonizando. Datos del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial advierten que durante 2019 las mujeres se posicionaron como una figura importante en el tema de emprendimiento, acercándose incluso a la participación que registra el género masculino, sostuvieron en rueda de prensa las autoridades de FOJAL, entre ellas su director Héctor Vélez.
Logramos durante 2019 crecer del 25% al 41% en participación de mujeres en créditos a emprendimientos. En la siguiente etapa, que es la etapa donde ya el emprendedor empieza a desarrollar el crecimiento, fue del 12.5% de participación a un 50% de participación. O sea, prácticamente estamos teniendo ya balanceado la participación de las mujeres en el emprendimiento, en los nuevos emprendimientos y dentro de la economía del estado de Jalisco.
A través de 4 modelos de emprendimiento social, tradicional, institucional y de alto impacto, y con la importancia y participación de ambos géneros, en ese año registraron una derrama económica superior a los 800 millones de pesos, agregó.
En el emprendimiento crecimos de un 97% a un 100% en créditos a mujeres, en avanza del 37% al 97% de crecimiento en empresas en el 2019. Esto, junto con los programas de desarrollo, nos permitió generar una derrama económica de 856 millones de pesos.
Los logros obtenidos y la necesidad de emprendimiento en Jalisco los motivan a replantear metas este año. Por ejemplo, esperan duplicar la recaudación presupuestaria, incrementar la cobertura de créditos y consolidar la capacitación en sus beneficiarios, tanto hombres como mujeres.
Para 2020 nosotros tenemos establecido una meta de 1.375 millones en derrama financiera, 23.350 financiamientos a colocar durante este año y 72.500 personas a capacitar. Esperamos lograrlo precisamente a través de estos programas y estos vínculos que estamos realizando con el sector empresarial y el sector educativo aquí en el estado de Jalisco.
Para esto, afirmó, trabajaron en un esquema de desarrollo empresarial, renovando lo que antes se conocía como Academia Fojal y ampliando los servicios de capacitación y consultoría a fin de impulsar proyectos de alto impacto y ambiciosamente atraer inversiones extranjeras a todo el estado. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles de esta nota que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Tu perro tiene ansiedad? Los genes pueden ser la razón. La mayor investigación realizada hasta ahora sobre el temperamento de los perros desvela que más del 72% sufre ansiedad y lo que más les altera es el ruido de los fuegos artificiales. Una nueva investigación sugiere que la sensibilidad al ruido y a los fuegos artificiales es la forma más común de ansiedad en las mascotas. Esta es una de las interesantes conclusiones de un estudio dirigido por Hannes Lohi, genetista canino de la Universidad de Helsinki y publicado en Scientific Reports. Se trata del trabajo de investigación más extenso sobre temperamento canino realizado hasta el momento, sobre una muestra de 13.700 perros de 264 razas. Otro de los hallazgos es que ciertas razas son más propensas a comportamientos ansiosos que otras, como la agresión, ansiedad por separación y el miedo. Por lo que deducen que hay un componente genético importante que convierte en unas razas de perros en más ansiosas que otras. En total, el 72.5% de todos los perros del estudio mostró un comportamiento relacionado con la ansiedad. La sensibilidad al ruido fue la más común en todas las razas, afectando al 32%. Los fuegos artificiales fueron la causa número uno de la sensibilidad al ruido. Alrededor del 17% de los perros tenían miedo de otros perros. El 15% se alerta ante los extraños y el 11% le aterran las nuevas situaciones. Los investigadores también encontraron que ciertos temores tienen mucho que ver con la raza del perro. Los más temerosos son los perros de agua, los Shetland y las razas mixtas. Y casi una décima parte de los schnauzers enanos son agresivos y temerosos con los extraños. En conjunto, los resultados sugieren un componente genético para estas ansiedades, tal como lo hay en los humanos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Son las 9:34 a.m. y quiero enviar un gran saludo, un cariñoso saludo hasta la ciudad de Guadalajara para mi amigo Jimmy Flores, que radica en aquel lugar, pero es hijo de padres colotlenses, así que un gran saludo para él hasta su centro de trabajo. Y nos vamos con más asuntos. Violencia de género presente en 17 de 40 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Julio Ríos nos presenta la nota.
En 17 de las 40 recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, las agraviadas son adolescentes y mujeres. Y en 12 de estas recomendaciones se identifica violencia contra las mujeres por condición de género. Así lo señaló el ombudsman jalisciense Alfonso Hernández Barrón al rendir uno de sus informes de actividades correspondiente al 2019 en el Auditorio José Cornejo Franco de la Biblioteca Pública Juan José Arreola.
De las recomendaciones que se emitieron el año anterior, que fueron 40, en 17 las agraviadas son adolescentes y mujeres. En 12 se identifica violencia contra las mujeres por razón de género. Documentamos 3 feminicidios, 3 casos de feminicidio, abuso sexual, hostigamiento sexual y laboral, 2 casos de violencia obstétrica y 1 caso de tortura. Ahí nosotros tenemos las cifras duras que más allá de los debates políticos que se han generado en torno a los movimientos de mujeres, las cifras son reales y hoy la violencia tiene rostro de mujer y nos desafía a trabajar con la mayor responsabilidad desde el ámbito público.
También se han emitido 22 informes especiales, 7 de ellos relacionados con la agenda de género, sobre órdenes y medidas de protección en municipios donde hay alerta de violencia de género. Además, el año pasado se presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco un total de 10.913 quejas. Se emitieron 285 actas de investigación y 112 quejas de oficio. La institución con mayor número de quejas fue, una vez más, la Fiscalía General del Estado, con 899, seguida de la Secretaría de Educación con 559 y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con 132.
Y desde luego el trato digno de las personas y, al contrario, vea, sobrevictimización a las familias. Las autoridades estatales con mayor número de hechos denunciados, desagregando las colectivas por caso, son las que aparecen al frente. Desde luego que siempre el área donde hay más retos son las áreas de seguridad pública. Y ahí estamos trabajando permanentemente. No hay semana donde no estemos reunidos con las distintas áreas de la Fiscalía, tratando de articular procesos, de mejorar mecanismos, porque pues la demanda de justicia es muy amplia. Pronto estaremos presentando una recomendación general sobre las condiciones en que están trabajando nuestras compañeras y compañeros del servicio público en la Fiscalía, tanto agentes de Ministerio Público, coordinadores, etcétera, como hoy se hizo evidente con esta situación tan lamentable de dos personas que tenían una trayectoria de muchos años en la Fiscalía y que pierden la vida justo la semana pasada.
Hernández Barrón recordó que han emitido 4 recomendaciones generales sobre personas con discapacidad, seguridad ciudadana, personas desaparecidas y derechos de las y los policías. Hernández Barrón recordó que se capacitó, derivado de las recomendaciones, a 2.230 servidores públicos, se sancionó a 106 funcionarios y se obtuvieron 5.145.000 pesos por compensaciones a víctimas. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y enseguida escucharemos las recomendaciones que nos hace mi compañero Alejandro Valdovinos en Cine Expresión.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Les saluda una vez más Alejandro Valdovinos, nuevamente en esta sección donde vengo a recomendarles algunas cintas que en mi opinión no deberían perderse. En esta ocasión, me gustaría seguir con algunas de las mejores películas estrenadas en 2019, pues vaya que la lista es bastante larga. El día de hoy les hablaré de una cinta bastante divertida, llena de comedia y humor, y con un estilo bastante sencillo, pero que funciona muy bien. Me refiero a la grandiosa Jojo Rabbit, cinta escrita y dirigida por Taika Waititi, un director, escritor, pintor, actor y comediante neozelandés a quien tal vez recordarán por su dirección en Thor Ragnarok, donde le inyectó su toque de comedia a la cinta. La película está basada en el libro Chasing Skies, de la escritora neozelandesa Christine Leonens, y ganó un Oscar a Mejor Guión Adaptado, aunque también estuvo nominada a Mejor Película. Jojo Rabbit se estrenó el 8 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto y llegó a cines estadounidenses el 18 de octubre, aunque fue llegando al resto del mundo poco a poco. En los papeles principales veremos al pequeño Roman Griffin Davis, quien debuta y se roba la película con su papel protagónico de Johannes Butler, el pequeño Jojo. También veremos a Scarlett Johansson en el papel de Rosie Butler, madre de Jojo. Tendremos también al capitán Clint Sedov, interpretado por Sam Rockwell, de quien ya habíamos hablado antes en la reseña de 3 anuncios por un crimen, así como la aparición de Thomasin McKenzie en el papel de Elsa Corr, Archie Yates como Yorkie, el segundo mejor amigo de Jojo, Rebel Wilson como Fraulein Ram y al director Taika Waititi como Adolf Hitler, ya que ningún actor quiso arriesgarse a interpretar un papel tan delicado. La historia nos pone en la Alemania nazi a finales de la Segunda Guerra Mundial. El pequeño Johannes Butler es un niño adoctrinado por la ideología nazi que vive solo con su madre Rosie, ya que su padre ha perdido todo contacto con ellos, pero se nos dice que está sirviendo en el frente italiano. Además, Jojo tiene un amigo imaginario del que se ayuda para resolver sus problemas, una versión muy caricaturesca y burlona de Adolf Hitler. Jojo, ahora con 10 años, decide unirse a la juventud hitleriana junto a su segundo mejor amigo Yorkie, ya que según él, su primer mejor amigo es Hitler. No obstante, al poco tiempo de ir a su primer campamento, donde son entrenados y dirigidos por el capitán Klenzedov, Jojo tiene un accidente con una granada, que lo deja inconsciente, con cicatrices faciales y una leve cojera. A pesar de esto, Yo-Yo no pierde la voluntad para formar parte de la juventud hitleriana y hará lo posible para ayudar a la causa, hasta que un día descubre que en su propia casa su madre está escondiendo y ayudando a una joven judía. Yo-Yo amenaza con entregarla a la Gestapo, pero sabe que su madre también corre peligro por haberla ayudado. Es ahí cuando Yo-Yo tendrá que decidir si ser fiel a las ideologías nazis o seguir su corazón. A pesar de que Jojo Rabbit podría sonar como una película trágica, muy al estilo de cintas como La vida es bella o El pianista, es una cinta plagada de comedia y situaciones bastante graciosas y ridículas, aunque también tiene sus partes serias y dramáticas. En Jojo Rabbit, cada uno de los personajes brilla a su manera, y el humor va muy de la mano con sus personalidades. Por ejemplo, Jojo siendo un niño tímido y dulce que quiere formar parte de los nazis, siendo estos a su vez retratados de una forma bastante absurda, casi como villanos de caricatura. Pero como dije anteriormente, eso no le quita lo dramático a la cinta, ya que desde un principio se nos deja ver que aunque tengan esas características, también pueden ser bastante crueles, cosa que también hemos aprendido con la historia. En este aspecto, Jojo Rabbit sabe balancear bien el humor con la seriedad, ya que aunque en ciertas escenas nos esté causando gracia la forma de actuar de los personajes, también sentimos temor por ellos y lo que les pueda pasar. En eso también ayuda mucho el score creado por el compositor Michael Giacchino, que marca de manera sutil el tono de las diferentes escenas, así como el manejo de los colores y el diseño de producción, que en ocasiones se nos presenta vívido y alegre, pero en otras oscuro y desaturado. En conclusión, a pesar de ser una propuesta sencilla, Jojo Rabbit funciona de manera excepcional, su ritmo es bastante bueno y en ningún momento se vuelve aburrida o poco interesante, nos lleva de la mano por diferentes situaciones que resultan en una cinta bastante divertida y disfrutable, ya sea que la vean solos o en compañía de alguien más. Y si a ustedes casi no les gusta el cine de comedia por considerarlo absurdo, no se preocupen, el humor de Jojo Rabbit, a pesar de parecer absurdo en algunos momentos, está muy bien justificado. Es por todo esto que Jojo Rabbit es una de las mejores películas de 2019 y que definitivamente no se pueden perder. Espero que les haya gustado la recomendación de esta semana. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos y yo los espero en una próxima emisión con una nueva película para analizar y disfrutar en esta subsección Sin Expresión.
Continuamos en Señal Informativa y ahora quiero invitarles a escuchar Señal Tecnológica con la colaboración de Diego León.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Think Our Book, un proyecto para sustituir la lectura de los padres a sus hijos. Cada vez se lee menos a los niños o se usan más tabletas y otros dispositivos, lo cual influye en cómo adquiere el lenguaje el niño. Tal y como señala la encuesta efectuada por Common Sense Media en mayo del 2014, los padres han empezado a leer menos a sus hijos, sobre todo a raíz de la llegada de los smartphones y las tabletas. También, según los hallazgos publicados en 2019 en JAMA Pediatrics por parte de investigadores de la Universidad de Michigan, los padres que les leen a sus hijos en una tablet, ya sea un libro digital interactivo o no, experimentaron menos reciprocidad social. Otros muchos padres prefieren entregar este dispositivo al niño para que sea él mismo el que escoja qué contenido consumir. Sin embargo, leer a un niño es importante para su desarrollo lingüístico, pues así es como aprende mejor el idioma, su estructura, sus rasgos gramaticales, además de que en estas lecturas se sientan las bases para aprender palabras que los niños jamás escucharían en otro contexto. Otros descargan libros interactivos que se leen automáticamente a los niños, de modo que ya no piensan que sea necesario que ellos lo hagan. Para que este buen hábito no se pierda, se ha estado desarrollando una herramienta de investigación llamada Think Our Book. Investigadores del grupo de robots personales del Instituto Tecnológico de Massachusetts son los desarrolladores de esta herramienta de investigación, Think Our Book, textual Thinkability, es decir, capacidad para trastear con el texto. De esta manera, un niño puede experimentar con el texto de una forma que se parece bastante a cómo tendría lugar una interacción con sus padres si estos le estuvieran leyendo ese mismo texto.
Así, por ejemplo, si el niño toca una palabra en la pantalla, puede escuchar con una voz grabada. De esta manera, el niño interactúa con el texto a diferentes niveles, alterando incluso la propia narrativa. Si la palabra es gallina, entonces puede ver la imagen de una gallina, o influir en sus acciones, como que tenga un huevo, o en sus características, como cambiar el color de las plumas de la gallina. Con Think Art Book, también se puede desarrollar vocabulario o elaborar conceptos. El propósito de todas estas opciones es que el niño desarrolle una comprensión más activa a nivel cognitivo sobre lo que significa la lectura, que no sea una mera opción más de entretenimiento, como puede ser ver un video. Incluso va más allá de que la lectura no sea una actividad completamente pasiva. Además, la herramienta también permite que los padres se impliquen más. La demostración explícita del resaltado semántico y los elementos de la historia modificables le permitieron hablar sobre los elementos de la historia. Los resultados preliminares de este trabajo de campo en curso sugieren que a los niños les encanta explorar una escena exhaustivamente y disfrutar de técnicas de interacción multisensorial, una observación sorprendente en cuanto disfrutan de la capacidad multisensorial para controlar animaciones, exhibiendo comportamientos aleatorios de tocar y señalar para tratar de hacer que las cosas sucedan. Este comportamiento parece análogo a las solicitudes existentes para volver a leer sus libros favoritos. Más allá de ser una base para desarrollar futuros complementos para los padres que han perdido el hábito de leer a sus hijos, Think Art Book también aspira a ser una valiosa herramienta destinada a niños criados en entornos difíciles que carecen de libros, un profesor o una escuela. Sea como sea, las investigaciones a propósito de cómo retornar a la tablet y al smartphone cualidades que tienen los libros tradicionales y la interacción con padres o tutores sigue adelante. Maximizar cuando los niños accedan a estos dispositivos a edades tempranas. Elaborado con información de la página electrónica muy interesante en su sección tecnología.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Hoy es el Día Mundial del Glaucoma y también del riñón. Y en este contexto es que Lupita Arceo nos ha preparado una nota en la que nos comenta que 7 de cada 10 mexicanos con glaucoma desconocen que han desarrollado la enfermedad. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican la posibilidad de que este año el número de personas con glaucoma alcance los 11 millones. En Jalisco, por ejemplo, hay 165 mil diagnósticos confirmados, precisó en rueda de prensa José Antonio Zapata, titular de la Coordinación de Glaucoma del Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales de la Universidad de Guadalajara.
Que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible. Detrás de la catarata, la segunda causa global de ceguera. Los mexicanos, hay estudios epidemiológicos que lo demuestran, por simplemente nuestra raza, un mayor riesgo de desarrollar glaucoma. De hecho, se estima que en México hay 2 millones de personas con glaucoma y otros 2 millones propensos a glaucoma. Y eso significaría, trasladándolo a Jalisco, que hay 165 mil personas con glaucoma.
A pesar de que el glaucoma sea la primera causa de ceguera irreversible, apenas detrás de la catarata, la evaluación de la agudeza visual, de la presión intraocular y la revisión de las características del nervio óptico permiten al especialista sospechar de esta enfermedad, aunque el paciente no presente síntomas.
7 de cada 10 mexicanos con glaucoma no saben que tienen glaucoma. Eso significaría que de los 165 mil jaliscienses con glaucoma, hay por lo menos 112 mil personas jaliscienses con glaucoma no saben que lo tienen. El verdadero desafío ante una enfermedad silenciosa es el conocimiento, la conciencia y la acción. Aunque no es curable la enfermedad, es prevenible cuando se detecta a tiempo. O sea, hay muchos recursos para controlar la enfermedad.
En ese sentido, Leticia Rivero Rodríguez, especialista del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, precisa la importancia de que las personas acudan con el médico, particularmente quienes hayan sido diagnosticadas con miopía, hipertensión o diabetes.
Toda persona arriba de los 36 años que tiene miopía, que son hipertensos, que tienen problemas vasculares, deben de acudir. Todos debemos una vez al año estarnos checando nuestra visión. Desafortunadamente es una causa de salud muy importante. ¿Por qué? Porque son incapacitantes. Es una carga social importante una persona con glaucoma porque pierde su visión y ya no puede desarrollar sus labores cotidianas. Entonces se vuelve una carga económica para el país y para la ciudad de Jalisco.
Una vez que se confirme el diagnóstico, es necesario comenzar con el tratamiento para contener el también denominado ladrón silencioso, reiteraron los panelistas. Ana Cristina, esta es la información y bueno, pues la invitación a acudir con el especialista, porque es en efecto una enfermedad que puede no presentar síntomas y, como escuchamos, bueno, de llegar a la ceguera, este daño es irreversible. Y hablan de una cantidad importante de personas afectadas, ¿no? Y estas estimaciones también que hace la Organización Mundial de la Salud con relación a que este año podrían ser ya 11 millones de personas quien la padezcan.
Muy bien, Lupita, pues gracias por la información que nos compartes. Y en otros asuntos, insuficiente el presupuesto para atender enfermedades renales en el país. Escuchemos la información que nos presenta Isaura López Villalobos.
En México, el presupuesto anual para la atención de la enfermedad renal crónica es bajo, del 3%, un problema de salud que afecta a adultos y población infantil, con un impacto social y económico alto al tener que desembolsar recursos para el tratamiento de hemodiálisis, advirtió el director del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Rafael Santana Ortiz.
El presupuesto anual que se destina para hemodiálisis, obviamente para pacientes con esta enfermedad, simple y sencillamente no es suficiente. ¿Qué significa eso? Que buena parte de los pacientes tienen que costear su gasto de bolsillo para poder darle salida a este problema, porque simple y sencillamente el sector salud no alcanza a cubrir toda la magnitud de esta epidemia llamada insuficiencia renal.
Algunos factores de riesgo para presentar daño renal, mencionó Santana Ortiz, en adultos son diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, y en la población infantil, malformaciones congénitas de las vías urinarias e inflamación de los riñones. Para detectar este problema de salud en el marco del Día Mundial del Riñón, el Hospital Civil de Guadalajara, del 9 al 13 de marzo, realiza una campaña de concientización, capacitación y prevención de esta enfermedad mediante diversas actividades. Señal Informativa, Isaura López Villalobos.
Breves informativas. Señal Estatal.
En 15 días aumentará a 95% el abasto de medicamentos en las farmacias del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, afirma Gustavo Adolfo Montes, director de Servicios Médicos del Instituto, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
La desaparición de mujeres en México alcanzó las 1,277 víctimas en el primer año de la actual administración, en contraste con los 1,066 feminicidios registrados en el mismo periodo, según datos del Secretariado de Gobernación, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Internacional.
Médicos declararon curado a un segundo paciente de virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Se trata de Adam Castillejo, conocido como el paciente Londres, un hombre de origen venezolano que vive en la capital inglesa, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.